Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Continuamos con la tercera parte de la entrevista realizada a los líderes académicos Lorenzo García Aretio y Claudio Rama, quienes compartieron sus reflexiones sobre la importancia de la investigación y la innovación en la educación a distancia y virtual. En este ameno diálogo, nuestros invitados sugieren que en la región se debe incrementar la investigación para innovar y se debe buscar la forma de visibilizar los trabajos a través de las publicaciones científicas. Los invitamos a continuar con este especial.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy hablando de investigación y de innovación, también vamos a hablar en estos segmentos finales. Por supuesto, hay un debate que está sobre la mesa que nos plantea qué tanto la universidad de hoy y del futuro debe investigar. ¿Y qué grado de especialización tiene que tener esa investigación? Yo soy de la línea de que la investigación es consustancial a la universidad. Y pienso que las formas de desarrollarse sí varían de acuerdo con las especificidades de la misma institución, de sus formas de organización. Organizaciones, por ejemplo, como la que yo dirijo, que es la UNAD, tiene una estructura sistémica que le facilita muchísimo a través de su red de escuelas y de su red de centros en los diferentes territorios, fortalecer la investigación aplicada por grupos diversos de investigación que hoy son reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, tenemos la gran posibilidad de tener una red de centros en todo el país donde hay laboratorios para investigar, donde hay escenarios donde la investigación surge también de la iniciativa de cada una de las escuelas académicas, donde hay líneas predefinidas para que estos grupos de investigación además impulsen la investigación formativa con semilleros de estudiantes que se van irradiando a lo largo y ancho del territorio. Por supuesto, patentes se obtienen, desarrollos importantes de una gestión de conocimiento como los que tenemos que empezar a impulsar en América Latina, hacen que accedamos a bolsas concursables donde provienen recursos para alimentar la investigación. Eso no ocurre tan fácilmente en otro tipo de instituciones que tienen otra naturaleza, que tienen limitaciones en sus presupuestos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tanto la investigación como la innovación hoy en día tienen que tener una cuna dentro del desarrollo de cierto tipo de universidades. Mucho más si lo que pensamos es conectar la oportunidad de la investigación y sus resultados a la solución de problemas o a la casa de las oportunidades que en cada uno de los entornos regionales particularmente o en los territorios y comunidades puedan ayudar a que sean múltiples los actores que se vinculen a la investigación en todas las posibilidades que ella tiene. Entrando en esta dimensión, es claro que se puede también fortalecer la innovación. La innovación sin investigación no tiene sentido, van muy de la mano, son casi que hermanas gemelas. Las universidades como la UNAD promueven hoy incubadoras de innovación en algunos de sus centros que están muy ligadas a las características de esos territorios y también estamos procurando desarrollar desarrollar aceleradoras de la investigación para que en ejercicios que se hacen con los estudiantes en cada territorio se puedan construir centros de innovación y productividad. Esa relación investigación-innovación, ¿cómo la lee usted, maestro Lorenzo?
Bueno, pues es incuestionable desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que puede tener un efecto mucho más positivo, mucho más real, una innovación que esté basada en la investigación. Más allá, diría, es que no concibo una innovación que no esté basada en una investigación. No me estoy refiriendo a que tenga necesariamente que ser una investigación que se haya publicado en un JCR con factor de impacto. No, puede haber otro tipo de publicaciones de producción. Que vamos, que entre paréntesis, yo sí que invito a los innovadores de las universidades a que sus productos de innovación traten de darles eco a través de publicaciones científicas. Son muchas las revistas científicas de mayor o menor nivel, porque hay muchísimas, que pueden acoger este tipo de publicaciones. Para mí realmente es una pena que se generan cantidad de innovaciones. A esto hacía yo muchas veces referencia en mis viajes por España, por los centros asociados de nuestra universidad en España, cuando hablaba de estas cuestiones a los profesores, ¿no? Es decir, yo soy pedagogo, he sido profesor de la Facultad de Educación durante muchísimos años y es una pena que realidades que te llegaban de experiencias docentes que se hacían en muchos centros educativos, que aquello se perdía y no llegaban a nadie. Y eran interesantísimas. ¿Cómo no se publica eso? Insisto, no hay que publicarla. Llegar a una revista científica de alto impacto pues es complicado, pero hay muchísimas revistas, no dejemos perder eso. Entonces, hagamos investigación para innovar. La universidad que no innova, tanto ni desde sus procesos formativos, educativos, como en lo que son las especialidades distintas de las ramas del saber dentro de sus facultades. Realmente, cuando hablamos de innovación, es que nosotros, el grupo este de docentes que quieren innovar, está pretendiendo realizar una propuesta que ellos quieren, o sea, es deliberado, es intencional, que ellos quieren generar algún tipo de cambio en lo que se está haciendo en ese ámbito, podría ser en el ámbito de la docencia, por ejemplo, ¿no? que nos toca más cercano, de forma deliberada, un cambio que pueda llegar a transformar, cambio que transforme, bien sea pues, un producto, pues, bien sea un servicio, bien sea distintas variables del currículo, vamos a poner por caso, de otra forma, con la intención de mejorar los efectos. Si yo innovo, quiero cambiar para transformar y que esa transformación suponga una mejora. Y yo siempre agregué a esto, que no estaba muy delimitado en otras investigaciones, en otros trabajos que se hicieron, porque algo de esto yo lo tenía publicado ya en los años 80, que se genere ese cambio que transforma o que ofrece una alternativa de similar eficacia. Si la educación a distancia en sí ya fue en su momento, y sigue siendo porque continúa mejorando, ¿no?, una innovación, y puede llegar a ser incluso disruptora, ¿no?, por todo lo que supone de sustitución de lo que se hacía a lo que se hace ahora, es realmente porque está brindando otra alternativa. Mire usted, no pretendemos, bueno, sí lo pretendemos, si podemos, sí, no pretendemos, en esencia, generar mejores aprendizajes que los que se hacen en una buena institución presencial. No, lo que sí intentamos es ofrecer otra alternativa para al menos llegar a unos productos similares, si pueden ser superiores, mejor, similares a los que se generan en la presencial. Estamos innovando, no, pero agregando lo de la alternativa, no solamente mejorar el producto o ofrecer una alternativa que pueda llegar a obtener resultados similares a los que se obtenían antes.
De hecho, la educación a distancia, en ese mismo enfoque, digamos que podría ser la innovación de la educación convencional.
Entonces, sí, claro.
Porque si hay un plus que tiene la innovación por sí misma es que el resultado de la investigación se masifica. Uh-huh. Puede llegar a mucha más gente. Esa es una de las características de la innovación. Es decir, que tiene ese potencial de cobertura que en el caso de la educación es lo que está buscando la educación a distancia. Y todas las rutas metodológicas y con apoyo de pedagogías y, por supuesto, de tecnologías que le acompañen. Los quiero invitar a que vean estos mensajes institucionales y a que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunat. Ya regresamos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
En América Latina hemos sido más consumidores que gestores de conocimiento. Nos hemos colocado como en el lado del confort de utilizar lo que nos llega de otras partes, en todos los sectores y en todo tipo de productos y servicios. Claro, hay excepciones enormes, pero Claudio, a mí me gustaría que se pudiera garantizar una reflexión donde ese cambio de mentalidad surgiera desde los propios actores del hecho educativo, donde esa semblanza del docente que transmite lo pudiéramos ubicar en el docente que coopera y motiva para que se gestione el conocimiento. ¿Cómo ves tú eso?
Lorenzo dirige una de las revistas
de ella vamos a hablar ahora.
Mayor ranking. Y efectivamente, yo tengo un artículo que fue parte de una ponencia, un congreso de hace unos años, e hice un análisis de la situación de las revistas en América Latina, en los diversos países, en 7 u 8 de los sistemas de clasificación, de Scopus y todos los otros sistemas que había. Y efectivamente el balance de ese artículo, de esa presentación, de esa ponencia, era el escenario lamentable en materia de la situación de las revistas de calidad de la región. La mayor parte de las revistas eran revistas que estaban en los cuartiles más bajos, y efectivamente los académicos latinoamericanos tienen que escribir en revistas de afuera, que no hay. Solo en el ámbito de educación había en la región 3 revistas que estaban localizadas en los cuartiles más altos de Scopus. En todo caso, tenemos un problema de que la inversión de las universidades y de los gobiernos especialmente en esa área es prácticamente muy baja.
Nula.
Al mismo tiempo voy al segundo tema. Yo recuerdo, por ejemplo, en España había, y hay una revista, que es la revista de la Asociación de Parques Industriales Universitarios. En aquel momento había 23 o 26, que eran ámbitos. Y cuando yo busco en América Latina la existencia de parques de investigación universitario, me acuerdo aquí Parque Soft, que estuve alguna vez en Cali, alguno que estuve en Brasil y no muchos más. O sea que los espacios correspondientes a el escenario de investigación, e inclusive tal vez hay áreas más de software, algunas son de farmacéutica, o sea, no tenemos una infraestructura. Entonces, tenemos un porcentaje de inversión pública realmente muy bajo, que en muchos países, en Uruguay están 0,40, ¿correcto? Respecto al producto, y es un país relativamente de ingresos medios y efectivamente no está absolutamente lejos de lo que puede ser Finlandia o Israel o Suecia, que están en la frontera, y no digamos los volúmenes presupuestales de China, que están en el 2, o Estados Unidos el 1,5 del producto. Entonces, lo que tenemos es baja inversión y al mismo tiempo también los sistemas de la inversión que hay se focalizan muchas veces en investigadores que y no en sistemas concursables, competitivos, como funciona en el mundo. Entonces, yo creo que nosotros estamos en una gran transición hacia un mundo de investigación y del conocimiento que implica revistas académicas, congresos como este, en el cual está la frontera de la discusión que se presenta. Tenemos el escenario correspondiente a parques tecnológicos, que son ese modelo de sábado de la triple hélice o de la quinta hélice en relación a las alianzas con las comunidades y los contextos internacionales, un conjunto de cosas en el cual todavía es muy débil. Y recién estamos en la fase de creación de sistemas de investigación, sistemas de innovación e investigación. Muchos países todavía no tienen agencias de financiamiento a la investigación y muchos países que no tienen ni ministerios ni políticas públicas. O sea, hay una notoria desigualdad que efectivamente hace que la tarea universitaria es una tarea conjuntamente con los estados y las sociedades. O sea, de las cosas más importantes en investigación para mí que se ha desarrollado en la región es el enfoque de sábado, que es el enfoque de la triple alianza o de los modelos de alianza. Es un concepto mundial, que es una alianza. Entonces, muchas veces las universidades son los impulsores, son los que más promueven, pero desde el mercado, como tú dices, no hay los mecanismos de incentivo. Y yo logro entender perfectamente que un empresario decida comprar una tecnología afuera y no importarla. Él busca su rentabilidad y lo que tiene que hacer la política pública es generarle que la rentabilidad la genere con universidades, con equipos de investigación. Pero también el modelo en el cual la universidad haga la investigación, hay veces creo que patina, que se requieren alianzas con empresas. Muchas veces en Estados Unidos tú tienes equipos de investigación que son como una empresa que está aliada a Harvard o a otra empresa y es un centro de investigación que produce conocimiento y produce un nivel de investigación. Nosotros creemos que la investigación son los funcionarios públicos o los funcionarios con horario, cumpliendo tareas y pagándole a fin de mes. Y efectivamente eso no produce. Sin duda, ya para terminar, los datos muestran el avance de las publicaciones en revistas indexadas en América Latina. Si agarramos 2000 contra 2020, el RICID, que es la red de investigación que tiene un muy buen base de datos y publicaciones, muestra el avance. Y eso es vinculado a incentivos. En materia de innovación, que son patentes y ese tipo de conocimientos de derecho a propiedad intelectual, ha avanzado muy, muy poco. ¿Correcto? Estamos teniendo un desfasaje. Entonces, y eso creo que tiene que ver con la alianza. Vuelvo al tema de nuestra relación. Las universidades somos feudos, están encerradas. Hay una lógica muy difícil de los trabajos cooperativos, colaborativos, y las instituciones universitarias tenemos limitaciones en poder llegar a los resultados que la sociedad necesita y quiere. Correcto, pero que en todo caso ni pone los recursos, ni pone los marcos normativos para las alianzas, ni impulsa los sistemas de exoneración. Yo, que entre otros defectos de mi vida me dedico a coleccionar máscaras, veo cómo son los museos americanos. Tienes una exoneración tributaria y crean museos, hacen donaciones, y hay todo un tema de patrocinio, mecenazgo y sponsoreo, que es la forma más activa de impulsar la investigación. La investigación no se impulsa desde oficinas, desde presupuestos escasos y desde sistemas de control dentro de la universidad.
Yo creo que ese es un debate que está sobre la mesa y que, por supuesto, implica también entender cuáles son los esquemas donde la investigación se vuelve acción y participación. Nosotros tenemos un modelo en Colombia que ha rescatado la UNAD, que es el modelo FASBORDA, Orlando FASBORDA, la investigación acción participativa. Y dentro de este esquema hemos venido evolucionando, inclusive ya observatorios de región que leen territorios, microterritorios, problemas de las comunidades, pero con las mismas comunidades. y desde allí se impulsan centros de pensamiento territorial en todo tipo de ámbitos, con la participación de todo tipo de actores, incluyendo sector productivo, sector social, sector comunitario. Y yo creo que cuando la universidad piensa en el territorio, piensa en la comunidad, puede tener mayor vitalidad su ejercicio y su gestión. Vamos a hablar un poco de las publicaciones en el siguiente segmento. Los quiero invitar a que vean estos mensajes institucionales y a que nos escriban en nuestra cuenta de Twitter, @universidadunat. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Continuamos con UNAD Educación y Desarrollo. Vamos a este último bloque para hablar muy rápidamente de lo que implica la concreción de la investigación en el ámbito de las universidades, que son las publicaciones. Tenemos hoy al insigne maestro de maestros, Lorenzo García Aretio, quien además dirige la revista Investigación en Educación a Distancia, que es una de las publicaciones de mayor prestigio de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia y que está en los primeros lugares de los rankings mundiales, de las revistas más reconocidas y de mayor rigurosidad sobre estos temas en el planeta. Maestro, hablemos un poco de la revista.
Bueno, esta revista está cumpliendo ahora, creo que son 34 años, en su primer formato, nacido en el año 88, que se denominaba Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, y en su siguiente formato, que nació 10 años después, 1998, que el título era prácticamente igual, eliminamos lo de Educación Superior a Distancia para que tuviesen cabida artículos que no se centraban exclusivamente en el ámbito de la educación superior, porque entendíamos que podrían ser investigaciones que podrían después transferirse a la educación superior, de un valor grande, a lo mejor en estudios de secundaria, de bachillerato, que podrían de alguna manera tener un valor importante, experiencias que se podrían aplicar en el nivel de educación superior y así de alguna manera los autores podrían sentirse más. Bien, en el año 98, cuando se cambió el formato de esta nueva forma de revista, bueno, pues fue la IESAL la que me solicitó que pudiera generar este tipo de publicación. Lo hicimos con todo el cariño del mundo, pero ha sido realmente a partir del año 14 donde la revista empezó a afianzarse. Yo reconozco que ha sido a partir de la época en la que yo le he podido dedicar algo más de tiempo a la revista, y el algo más se ha ido convirtiendo en mucho más, pero afortunadamente ese tiempo está teniendo la gratificación. Estoy llevando ese tiempo rodeado de un excelente equipo, de unos revisores internacionales excelentes, de un consejo editorial maravilloso, que nada más que hay que revisarlo y ver dónde están situados esos miembros del consejo editorial para saber de qué estamos hablando, de qué tipo de revista, quiénes están apoyando a esta Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, la RIED. Y realmente, como digo, desde el año 14, 15, 16, hemos empezado a escalar inexorablemente a los puestos más elevados en el ámbito de la educación y expresamente en el ámbito de la educación a distancia, de las tecnologías aplicadas a la educación, del e-learning, etcétera, en todas las modalidades que tienen que ver con los sistemas digitales. Y efectivamente, ahí estamos, arriba. Por poner algún ejemplo, nosotros en los rankings que presenta, pues quizás la métrica más transparente, más popular que hay, que es la de Google, ¿no? El Google Scholar Metric, que cada año te publica hacia el mes de junio, cuál es la situación de las 100 mejores revistas publicadas en inglés, en francés, en español, en alemán, en ruso, en chino, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros aquí humildemente allá por el año 14 no aparecíamos, ¿no? Ya empezamos a aparecer en el puesto 85, después en el puesto 53, en el puesto 38, además lo estoy diciendo, creo que eran esos puestos, en el puesto 18, en el puesto 15, el año pasado en el puesto 3 y este año en el puesto 4. No es que hayamos, porque estábamos más o menos ahí entre el 3 y el 4, estoy hablando entre las 100 publicaciones preferentemente escritas en español de todas las áreas de conocimiento. Que es que esto es importante, no solamente de educación, mucho menos no solamente de educación a distancia, de todas las áreas del saber, preferentemente escritas en español. Es decir, esta es la realidad de esta revista, que además le hemos cambiado su rostro. La estética de la revista es mucho más atractiva en los dos últimos años, donde IESAD ha hecho una apuesta mucho más certera por la revista, con apoyos técnicos ya particularizados, y la revista ha dado un salto cualitativo que yo les invito a visitar. Simplemente pongan en Google Ries y les va a salir el sitio de la revista para que ustedes puedan disfrutarla.
Repitámoslo, el sitio.
Sí, no, lo más fácil es buscar en Google, hacer la búsqueda Ried, R-I-E-D, y con eso tienen ustedes el sitio de la revista mucho más fácil.
Todo un orgullo. Claudio, cerremos este bloque.
Sí, yo diría que las revistas académicas eran revistas de intelectuales, de grupos que referían a sus ideas, encerradas en una lógica de papel de sus países, y han cambiado enormemente en este nuevo escenario. Se han profesionalizado, como lo ha mostrado muy claramente el trabajo que está llevando Lorenzo, se han estandarizado en términos de los protocolos y los procesos, hay criterios muy ordenados de cómo son los sistemas, se han indizado y cada vez son índices más complejos, se han digitalizado en el sentido que han entrado una lógica digital, así como también se han internacionalizado en términos de las dinámicas de la escala en la cual llegan. Hay una transformación enorme e inclusive las revistas universitarias son el factor que marca el nivel de calidad de las instituciones en los rankings internacionales. El ranking de Shanghái, prácticamente el 60% deriva de las revistas porque son la medición de los artículos académicos, y así estamos viendo que el escenario de la reputabilidad y el posicionamiento de los actores, o en términos de investigadores, o de las instituciones, se fija a través de indicadores de las revistas académicas y de los niveles de calidad, de protocolización, de estandarización y de indización.
Bueno, ha sido un honor compartir con ustedes, queridos maestros, estos programas de UNAD Educación y Desarrollo. Es un regalo que queríamos entregarle desde esta segunda convención de rectores y líderes académicos a nuestros televidentes, que es una franja muy importante y selecta de personas que ven este programa semanalmente, y por supuesto invitarlos a ustedes a que nos sigan sintonizando, que vayan al canal UNAD, TV UNAD Virtual, por supuesto al canal Sun Universitario y a esta señal institucional. Muchas gracias siempre por estar pendientes de la emisión de este programa. Hasta la próxima.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.